Em nome do Pai, do Espírito Santo, amém? Queremos dar-lhe a bem-vinda à nossa primeira perseverança. E como sempre, é um grande gosto estar com vocês. Queremos, como sempre, começar com Maria. Invitar Maria a estar com nós. Maria tem muitos títulos. Maria é a Madre de Deus. Maria es la madre de la iglesia y María es la madre de cada uno de nosotros. Además, cuando rezamos la Salve Reina, nosotros invocamos a María. María es nuestra vida, dulzura y esperanza. Por eso vamos a invitar Santa María del Camino, la canción famosa. Invita a María, Santa María del Camino, de caminar con nosotros y llevarnos a la felicidad de la vida eterna. Santa María del Camino, que venga con nosotros. Rezando la oración que le gusta más. Es el Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la nuestra muerte. Amén. Vamos a rezar también a nuestra guía espiritual. Nuestra guía espiritual es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene varios títulos. El Espíritu Santo es el don de los dones. El Espíritu Santo también es el paráclito. El Espíritu Santo también es el dulce huésped de nuestra alma. El Espíritu Santo también es nuestro consejero. Y en medio de nuestra desolación es el consolador. Espíritu Santo también es nuestro santificador. Nuestro santificador. Nuestro santificador. Y además, el Espíritu Santo es nuestro maestro interior. San Pablo nos recuerda en su carta a los Romanos, capítulo 8. San Pablo dice que nosotros no sabemos rezar como conviene, pero el Espíritu Santo intercede con gemidos inefables para que digamos Abba. Abba, que significa padre o papi. Vamos a rezar al Espíritu Santo que nos dé mucha luz y al mismo tiempo el fuego interior del amor. Rezando así. Ven Espíritu Santo, llena los corazones tus fieles. Enciende ellos el fuego de tu amor. Envía tu espíritu y serán criados. Y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios que has iluminado los corazones tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos de gustar todo lo recto, según el mismo espíritu, gozar siempre de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como al principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra Señora Guadalupe, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. San Miguel, ruega por nosotros. San Gabriel, ruega por nosotros. San Rafael, ruega por nosotros. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. Santa María Faustina Kowalska, ruega por nosotros. Todos los ángeles y los santos de Dios, ruega por nosotros. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Muy buenos días, hermanos. La familia que reza unida permanece unida, como dice el dicho, y un mundo en oración es un mundo en paz. Un mundo en oración es un mundo en paz. Yo prometo de rezar por ustedes y le voy a poner especialmente en la misa. No existe una oración más profunda que la Santa Misa. La Santa Misa, hermanos, es la oración por excelencia. Nada más grande que la Santa Misa. Es Jesús quien se ofrece a Dios Padre. Con el poder del Espíritu Santo, por la glorificación del Padre, pero también por la santificación del mundo. Yo le voy a poner sobre el altar en mi misa hoy. Y rezar así. Rezar así. Para que podamos estar abiertos. Estar abiertos a los dones del Espíritu Santo. Estar abiertos a los dones del Espíritu Santo. Podríamos rezar en el transcurso del día una oración corta que yo había compuesto. Es, ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, ven, mediante el corazón de María. Ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, ven, mediante el corazón de María. Mi segunda intención, me gustaría rezar por nuestra formación. Nuestra formación permanente. Que podamos, hermanos, seguir avanzando en el conocimiento de nuestra fe. ¿Cómo podemos amar la fe si no conocemos la fe? El conocimiento de Dios engendra amor y amor, luego seguimiento. Mi tercera intención va a ser, me gustaría rezar por la conversión de los pobres pecadores. La conversión de los pobres pecadores. Especialmente los moribundos que van a morir hoy no estando en la gracia de Dios. no está en la gracia de Dios. Eso sí. Hay almas que se van a salvar porque estamos rezando por ellos, poniéndolos sobre el altar y ofreciendo algunos sacrificios por ellos. Muy bien, hermanos. Me gustaría darles un resumen de lo que estamos ya leyendo, meditando en la Santa Misa, pero una nota pastoral que escuché por un programa de Radio Católica. Me gustaría dar una pequeña explicación sobre un problema pastoral muy vigente y muy serio. Pero en las lecturas de la Santa Misa, le voy a dar un pequeño resumen. Hermanos, la semana pasada hemos leído en la primera lectura las cartas de San Juan, que son muy cortas, muy sustanciosas, y la carta de San Pablo a Filemón. Luego entramos hoy, por dos semanas, a propósito, el domingo que viene, es la solemnidad de Cristo Rey. Cristo Rey del Universo. Que viva Cristo Rey. Cristo Rey del Universo. Que viva Cristo Rey. Y en dos semanas, 13 días, nosotros vamos a entrar en el año nuevo de la Iglesia, celebrando, entrando en el tiempo de Adviento, en preparación por el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pues hoy, por dos semanas, poco menos, 12 días, la Iglesia va a leer el libro del Apocalipsis. Empezamos a leer el principio del libro del Apocalipsis, pero es el último libro de la Biblia. La Iglesia Católica tiene 73 libros. El último libro de la Iglesia, de la Biblia Católica, es el libro del Apocalipsis. También se llama el libro de Revelación. Exactamente la palabra Apocalipsis viene de griego y el latín es revelación. Cristo revelándose. Luego tenemos el Salmo 1. El Señor protege al justo. El Evangelio, estamos leyendo el Evangelio de San Lucas. Llegamos al capítulo 12, donde Jesús está encaminándose a Jerusalén, acercándose a Jericó, y Jesús se encuentra con un ciego que a gritos pide a Jesús que vea. Jesús hace la sanación del ciego de Jericó. Esas son las lecturas, Revelación, Salmo 1 y Lucas capítulo 18 con el ciego de Jericó. En nuestra familia de perseverancia, cubrimos, tratando de cubrir mucho, el corazón. El centro de nuestra plática es sobre la palabra de Dios, que es lámpara para mis pasos y luz para mi camino, como dice el Salmo. Pero hablamos también a veces de los santos, y además hablamos de temas morales, y además tocamos temas doctrinales y pastorales. Y escuché hace poco en Radio Católica un tema que me gustaría desarrollar un poco con ustedes. Porque es un tema muy serio. Y es el tema del matrimonio. Y el tema sobre, especialmente para ustedes que tienen hijas y hijos que se van a querer casar un día. Se van a querer casarse un día. Bueno, no es para ser cínico o pesimista, pero la mayoría de los matrimonios terminan en separaciones y luego divorcios, la mayoría. Ese comentario que yo les hago tiene como intención de ayudar a sus hijos y hijas de no escoger mal. Porque el matrimonio debería ser un encuentro, una alianza entre el hombre y la mujer, casándose por la iglesia, realizando el sacramento hasta la muerte los separe, donde los dos van a tratar de vivir el último mandamiento de Jesús es ámense los unos a los otros, como yo los he amado. Una unión espiritual, emocional, físico, unión del amor. Unión del amor. Bien, voy a dar un consejo, una advertencia a ustedes, mamás y papás, cuando están hablando a sus hijos sobre ese tema. Ok, a veces se hace esta pregunta. Padre, yo soy católica, ¿podría casarme con un hombre que no es católico, es protestante, cristiano? Bueno, la iglesia lo permite, se llama matrimonio mixto. Pero la iglesia no anima esa situación. Y le voy a decir la razón. Que uno de los ejemplos mejores que hay en la iglesia es el matrimonio hace 1600 años atrás, el matrimonio entre Mónica y Patricio. Ahorita la llamamos Santa Mónica y Patricio. Y ellos tuvieron hijos. El más conocido es San Agustín. Y es cierto que Mónica, con sus oraciones y sacrificios, sus lágrimas, es cierto que ella, por medio de la gracia de Dios, imitando la viuda insistente del Evangelio, Lucas 18, había logrado la conversión de su esposo Patricio, su suegra, chismosa, y su hijo, Agustín. Pero ella tenía un matrimonio muy tempestuoso. Matrimonio muy difícil, con mucho sufrimiento. Y la razón es muy simple, que Mónica escogió un marido, un esposo no creyente. Se lo repite, que ella escogió un esposo, una pareja, un matrimonio no creyente. Y sufrió las consecuencias. Y su hijo Agustín terminó siendo esclavo a sus pasiones sexuales hasta los 31 o 32 años. con padre pagano. Gracias a Dios que Patricio se convirtió al final de su vida y murió católico, pero la mayor parte de su matrimonio fue un matrimonio con mucho sufrimiento. Ese sería un ejemplo. Bien. Y le voy a decir normalmente lo que pasa por experiencia pastoral con matrimonios mixtos, un matrimonio donde tu hija es católico y el esposo es no creyente. Número uno. Los dos no pueden unirse en pareja sobre la parte más importante. Y es su relación con Dios. Van a tener dos visiones diferentes, contrastantes y chocantes. Y van a terminar, cuando hablan de la religión, muchas veces van a terminar con peleas. Y a veces peleas fuertes. Número dos, al nacer un niño, la católica tiene el deber de bautizarlo cuando en las primeras semanas, si el esposo es protestante, va a decir que lo deje escoger qué religión quiere. Y termina el hijo siendo un pagano. Tercero es la pareja se la mujer católica va ir yendo a misa pero sola y ella ve parejas juntas en la iglesia y con el tiempo se desanima porque sufre la soledad de ir sin su pareja a lo más importante. Otro efecto negativo es a veces si su hija es una católica débil, mediocre, tibia. ¿Qué va a pasar? Podría pasar que ella no solamente abandona la práctica de la misa, sino su esposo es un cristiano ferviente, ella termina yendo, a la iglesia cristiana. Yendo a la iglesia cristiana. Hasta ayer, después de la misa, había visto una muchacha que la conocí por muchos años. Le dije, tiene que confesarse. Y dije, no, padre, no soy más católica cristiana. Dije, no, tú eres católica confundida. Tenía un bebé de chiquito. ¿Está bautizado? No, soy cristiana. Dije, no, tú eres católica. Basta una buena confesión y regresar. Hasta que cantaba en el coro. Yo la enfrenté. ¿Cómo tomó mi postura? Yo no sé, pero le digo la verdad. Te conozco. Tú tienes que regresar a la iglesia, una buena confesión, y regresar a la vida sacramental. Por lo menos yo planté la semilla. Puede ser que se enoja conmigo, pero he dicho la verdad. He dicho la verdad. Hay que decir la verdad siempre. Otro punto negativo va a ser lo siguiente. Y es la experiencia pastoral confirma lo que yo digo. si tú, la mujer, tiene, digamos, tres hijos. Y podríamos decir que los hijos son ya adolescentes. Si tú vas a misa los domingos y tu esposo podría ser cristiano, no creyente, cristiano, o agnóstico o ateo, y el hombre no va, el esposo no va a la iglesia, ¿qué van a decir sus hijos? ¿Qué van a decir sus hijos? Yo pienso que ustedes ya pueden leer mi mente, leer mis labios. Los hijos van a decir, hey, mamá, tú vas a misa. Tú eres una persona fanática. Tú vas a misa, pero no, tú eres muy corajuda y nos gritas siempre. Tu práctica de la religión no te sirve para nada. Su esposo lo dice, lo había dicho, y ellos están confirmando lo que había dicho. Y el papá. Y sus hijos adolescentes, debido a la falta de fe de su papá, van a seguir el papá más que la mamá. Eso pasa casi siempre. Casi siempre. Y finalmente, y como padre oblato, si su esposo es cristiano del Calvary Chapel o evangélico o luterano, muchas veces es otro conflicto que vas a tener con su esposo cristiano. A ti te va a gustar poner en la pared como mi estudio que una marca de la Virgen de Guadalupe. El Sagrado Corazón de Jesús. El Señor San José. Santa Margarita, tú vas a querer poner en su casa imágenes, como tengo aquí en mi estudio, obviamente soy católico. Pero su esposo, contaminado con una mentalidad típica protestante, te va a reclamar, regañar, tal vez pelear, decir, no tiene que poner en la pared una imagen, porque es una forma de idolatría. La Biblia prohíbe de utilizar imágenes, porque es una expresión de idolatría. Idolatría. Y luego cuando tú tienes tu rosario, estás rezando tu rosario, ¿ok? O estás con la marca de la Virgen Guadalupe, él se va a pelear. Y hablar mal de María. Y honestamente, esposo o no esposo, si uno habla mal de María, debemos defenderla. Debemos defender a María. Porque María es la hija de Dios Padre, María es la madre de Dios Hijo, y María es la esposa mística del Espíritu Santo. Tanto que San Luis María Griñón de Montfort nos ofrece este dicho tajante, fuerte. San Luis de Montfort dice, aquel que no tiene María como madre, no tiene Dios como padre. Es fuerte. Y seguramente los protestantes no van a escuchar esto. Pero se lo repite, aquel que no tiene María como madre, no va a tener Dios como padre. La persona que rechaza a María en vida hace que habla mal de ella cuando va frente a Jesús el día del juicio. Va a ser difícil llegar al cielo porque si uno rechaza a la Madre de Dios, está rechazando el Hijo también. Entonces, hermanos, mi mensaje es si ustedes tienen hijas o hijos, tal vez jóvenes adultos, y ellos están pensando que tiene la vocación al matrimonio. Mi punto es muy claro. Por el amor a Dios, por el amor a la familia, por el amor por los hijos, su hija debería buscar un católico. Y mejor dicho, no simplemente un católico en nombre. Porque muchos católicos que son católicos solamente no en nombre, sino también un católico en verdad, un católico practicante. Me acuerdo, había una catequista en Buenos Aires, Ramona, una mujer de 80 años, su hermana era hermana salesiana, era una mujer muy buena. Y ella decía, cuando alguien decía, oh, yo soy muy católica. Ella decía, no me gustan las muy católicas, sino las católicos practicantes de la fe. Siempre me gustaba esto. Yo soy muy católico, muy católico. Recuerdo que una vez había una entrevista, yo estaba escuchando Radio Vaticano en Roma. Había una entrevista con un hombre de Brasil. Y Brasil es el país que tiene más católicos, por lo menos bautizados, en el mundo. Y han hecho la pregunta al hombre de Brasil, ¿tú eres católico? Él dijo, oh, sí, yo soy católico. Yo soy muy católico, ¿sí? Soy católico, toda mi familia. Luego, el hombre que daba la entrevista hizo otra pregunta. ¿Pero tú vas a misa los domingos? Si quedó en blanco el rostro, dijo, no, yo no soy fanático. No soy fanático, pero no voy a misa. Entonces los que van a misa son los fanáticos. Los fanáticos. Muy bien, hermanos. Ya vamos a pasar. Pero insisto. A terminar mi tema de gran importancia. Y es, si ustedes tienen hijos, todavía no casados, fuertemente si tiene la vocación al matrimonio. Si tiene la vocación al matrimonio, deberían casarse por la iglesia. Casarse por la iglesia. Pero al mismo tiempo, casarse con su hija con un católico. Con un católico. Voy a terminar con un cuento más, sí, porque el tema es tan importante. Yo tuve la experiencia donde una mujer que yo pensé que estaba haciendo los ejercicios, una mujer tal vez de 60 y pico de años, dijo, padre, mi hija quiere hablar con un sacerdote sobre su su noviazgo. Yo he dicho, muy bien, a sus órdenes. Hemos establecido un tiempo para platicar con la hija. La hija llegó a mi confesionario y muy buena muchacha. Depende de 29 años, 30 años, una muchacha atractiva, mexicana, educada, con modales. Y era ya doctora. Era doctora. Y quiso hablarme de su noviazgo. Me dijo, padre, que soy doctora y estoy enamorado con un hombre que estamos ya planeando de casarnos. Y me dijo lo siguiente. Que mi novio también es doctor. Yo pensaba, qué bien. Qué bien. Van a estar al mismo nivel académico, intelectual, profesional. Pensaba, parece que este matrimonio va a funcionar bien. Y ahí me dijo, él tenía como 2 o 3 años de mayor. Y pensaba, oh, está bien eso también. Me dijo que yo soy mexicano, él es anglosajona. Está bien. Después me dijo, pero padre, le voy a decir otro detalle. Sí, dígame. Mi novio es doctor, es anglosajón, pero él no es creyente para nada. No cree en Dios. Y yo, porque no me gusta perder tiempo. No me gusta perder tiempo. No me gusta perder tiempo. Yo dejé caer la bomba. Hay una expresión en inglés muy fuerte y es dejarlo caer con una papa caliente. He dicho, corta la relación. Plántalo. Déjalo. Corta la relación con él. Porque su matrimonio va a tener muchos problemas. No están de acuerdo sobre la religión. Él no practica la fe. Al nacer los hijos, él no va a querer el bautismo, o va a ser indiferente, o hasta va a ser agresivo en contra del bautismo. Entonces era muy, muy, muy claro, muy tajante con la muchacha. Y resulta que la muchacha, ella se rompió en lágrimas. Se rompió en lágrimas. Pero dijo esto. Es interesante. Ella inteligente estaba siguiendo mi lógica, mi modo de razonar. Me dijo, padre, si rompió lágrimas, padre, yo sé que usted tiene razón. Y terminamos así. Se levantó y fue de mi cuarto. Yo presumiendo que ella no va a dejar ese novio, se va a casar y hablé hace 15 años. ¿Dónde está? ¿Qué está haciendo? Yo no sé. Pero que Dios la tenga misericordia. Bien, hermanos, cuando se trata de... Yo estoy tratando de enseñarles lo siguiente. No seguir los sentimientos. Se lo repito, no seguir los sentimientos, las emociones. Pero debemos también seguir la fe en Dios y la razón. La fe y la razón. Yo diría otra cosa más. La fe y la razón. Pero también deberíamos tener la dirección espiritual. El Evangelio de hoy, un comentario sobre el Evangelio de hoy, Jesús sanó el ciego, necesitamos nosotros la dirección espiritual. Porque todos somos ciegos. Ese sería el comentario de la conversación con Dios. El ciego simboliza nosotros que necesitamos urgentemente la luz de Cristo y la luz de la iglesia, la luz de la dirección espiritual. Por eso, mi comentario es en escoger y decidir sobre lo más importante, la decisión más importante que existe en la persona humana es escoger la vocación correcta. La vida soltera. La vida matrimonial. La vida religiosa. La vida, la vocación sacerdotal. La vida religiosa sacerdotal. En una palabra, esa decisión es de grande, grande importancia. Grande importancia. Enorme importancia. Enorme. Por eso yo he dicho en mi plática hoy, cierto que la mayoría de las personas tiene la vocación a la vida matrimonial. Pero deberían escoger bien, no a la buena de Dios. No simplemente siguiendo los sentimientos. No simplemente siguiendo las emociones. No simplemente siguiendo la belleza física. Es importante. Pero lo más importante es la unión del hombre y la mujer en la parte de la fe. Que tengan la misma práctica de la fe. Y una nota pastoral. Yo doy gracias de haber recibido el don de nacer en una familia católica donde mamá y papá fueron educados en Michoacán. En la cual los dos tuvieron principios católicos muy fuertes en la importancia de la práctica de la fe. Ellos, gracias a Dios, tuvieron la formación en los años 30 y 40, donde iban a la iglesia católica durante 12 años. Mi mamá con las hermanas del Corazón Inmaculado de María, que fue la congregación mejor en el país en educación hace 60 años atrás. Mi papá fue formado con los padres jesuitas. Y los dos, yo le digo la verdad, de ver a mis papás practicando la fe. Había plantado en mi corazón un grande deseo de vivir plenamente mi fe católica. Por ejemplo, de ver mamá, papá yendo a misa siempre los domingos y mi mamá entre semana también, había infundido en mí el valor de la fe católica. Porque los papás, ustedes papás, enseñan la fe con la palabra, pero también con el ejemplo de la vida. Como dice el dicho, el ejemplo arrastra. El ejemplo arrastra sea por bien, sea por mal. Le voy a dar dos ejemplos. De ver mi mamá comulgar la misa, ponerse de rodillas, cerrar los ojos por 5 minutos y platicar con Dios con mucho fervor. Con mucho fervor. Obviamente con mucha fe. Antes de hacer la primera comunión, de ver eso, yo quería comulgar. Y gracias que ella me había enseñado cómo hacer una comunión espiritual cuando yo era chiquito, antes de hacer la primera comunión, cuando yo tenía 6 o 7 años. De ver el ejemplo de su comunión ferviente me dejó una impresión profunda. Una impresión muy profunda. Mientras en el ejemplo de mi papá fue también relacionado con la misa, de ver mi papá cuando la misa cambió de latín en inglés español. Mi papá se ofreció en la iglesia domingo de ser lector, de leer la primera lectura, un comentario sobre la lectura. Y además, de ver papá subir el púlpito, porque esos días tuvieron que subir el púlpito hacia los laicos. Y con el micrófono, mi papá con su traje de domingo, con su corbata bien peinado, leyendo frente a 1,000 personas. Yo abajo con mamá, mis hermanos, viendo papá leer en la Santa Misa, también eso había dejado también una impresión indeleble, una impresión inolvidable. Tanto que cuando yo tenía como 14, 15 años, mi papá me había dado un shock. Yo digo, hijo, tú puedes leer también. Yo habría tenido tal vez 14, 15 años y yo estaba en shock. Yo leer, yo no soy un hombre, soy adolescente. Puedes serlo, hijo. Papá, no, que lo hagas. Entonces, obediente papá, llegó el día fatal. Yo había practicado mucho en el espejo, tratando de leer y pronunciar bien las palabras en el texto. Llegó el día, subí al púlpito, en frente a 1,000 ojos, todo el mundo mirándome, yo he proclamado la palabra de Dios con temor y temblor. Pero obediente a mi papá. Importante es obedecer a los papás. Mi papá siempre nos mandaba desafíos, de salir de nuestra zona cómoda, nuestra zona de confort, como decimos, de tirarnos en el agua. ¿Cómo vamos a nadar si no terminamos en el agua con agua en la nariz al principio? Y luego estoy leyendo por los últimos 50 años en la Santa Misa, y ahorita predicando también, y predicando por la pantalla. Pero digo esto porque mamá escogió bien, papá escogió bien en casarse, dos católicos fuertes en la práctica de la fe. El fruto de eso es un hijo sacerdote para descubrir a sus órdenes. Entonces, hermanos, yo pensaba de desarrollar este tema con ustedes. El Evangelio, Jesús da luz al ciego, que sus jóvenes podrían tener la luz de la verdad para escoger bien la vocación que Dios les da. Que Dios lo bendiga. Y el Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén.